Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Ya sabemos que Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión, entonces es necesario utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos entonces en el Evangelio de San Juan, versículo número 7:4, y vamos a comenzarlo del 7:1, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa, estaba en Cesarea de Filipo. Después de esto andaba Jesús por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos buscaban para matarlo. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Ya hemos visto que esto se trata de un sarcasmo extraordinario. Le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo que vaya a perderlo del resto de los discípulos que no ha perdido todavía como los perdió en Tiberias. Y sabemos que han transcurrido 6 meses porque van a ir a la fiesta de los tabernáculos y antes habían estado en la fiesta de la Pascua, y hay un periodo entre esas dos fiestas de 6 meses. Entonces, aquí vemos que está nuestro Señor Jesucristo enfrente de sus hermanos están ahora con ese sarcasmo tan extraordinario, el cual hemos desarrollado en la clase anterior. Entonces, dice lo siguiente, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto, puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, es lo que le están diciendo. Y vemos que es un sarcasmo extraordinario que le están utilizando con él. Le están diciendo a ellos, primero que todo, le dicen ellos a nuestro Señor Jesucristo, que si ellos fueran él, ellos irían a Judea para darse a conocer bien por toda la demás gente y hacer algo al respecto. Pero lo que le están diciendo sutilmente es que él es un charlatán y que está perdiendo a todas las personas que lo siguen porque los milagros que hacen no son verdaderos. O sea que es algo extraordinario, en el griego sale perfectamente. Entonces vimos que lo que le dicen es que si nosotros tuviéramos el poder que tú dices tener, estuviéramos en Jerusalén deslumbrando a esas personas con nuestro poder. Y de ahí nos dimos cuenta de que estas personas no tenían la capacidad en lo absoluto para tener poder. No había capacidad de ninguna clase. Claro está que ellos no son los únicos, y eso lo hemos visto, que hay muchas personas que carecen de esa capacidad, y debido a que carecen capacidad, pues no, Dios no los puede bendecir. Dios no les puede dar cosas extraordinarias porque no tienen capacidad para manejarlo, y sería, ya no vendría de Dios, sino si estas personas son elevadas en la vida, no vienen del campo de Dios, vienen del campo, del otro campo vienen, del campo de Satanás, que han sido otorgados cosas en este mundo. Entonces, ellos están diciendo que lo que ellos harían si tuvieran esa clase de poder, dejándole saber a nuestro Señor Jesucristo que ellos no tenían ninguna clase de poder. Aún en su humanidad, Él los discernía, pero claro está, nosotros sabemos que Él sabía lo que ellos pensaban en la eternidad pasada, puesto que Él es Dios y en su deidad sabía estas cosas. Entonces, le dice que ellos no estuvieran en Cesarea de Filipo, sino estuvieran y ni hubieran ido al desierto, esa zona de desierto como lo hizo Juan el Bautizador tampoco. Ellos se hubieran ido a Jerusalén donde pudieran deslumbrar a las personas con esa gran capacidad de hacer cosas. Ahora, en este versículo vamos a ver, a la mitad de este versículo vamos a ver que, y esto deja claramente en nuestras mentes que esto es un sarcasmo extraordinario, y lo vemos con la próxima palabra que vamos a estudiar, que de paso está mal traducida en la Biblia de la Reina Valera. No sé qué otra versión tengan ustedes ahí, pero la vamos a ver y les voy a decir cuál es la palabra en el griego que nos da la pauta. Entonces dice, porque nadie que procura darse a conocer hace algo oculto, ese puesto, cuando dice puesto que haces estas cosas, ¿verdad? Eso es lo que tienen ustedes en la Biblia, puesto que haces estas cosas. Esa está bien traducida, no sé cuál versión tienes tú.
Porque ninguno que procura darse a conocer.
Ese sí está bien, es que mire, yo tengo en secreto. Ahí está bien traducida. Antes tenía, la Reina Valera tenía aquí puesto que haces estas cosas. Claro está, esa es una condición de primera clase en el griego. ¿Sí? Es una condición en la primera clase que quiere decir, si haces esas cosas, sí, ese sí y es verdad. Sí y es verdad. Entonces, si haces estas cosas y nosotros asumimos que es verdad que las haces, ¿verdad? Ahí está el sarcasmo, de ahí es que sale el sarcasmo. Pero traducida, puesto que haces, es no tiene, no da la connotación de la condición de primera clase en el griego, sino que están diciendo puesto que las haces. Pero en realidad, de verdad, la pregunta es, si haces estas cosas, y nosotros creemos que las haces, y ahí está el sarcasmo, manifiestas el mundo. O sea que ellos le ascriben a Jesucristo la vanidad de sus mentes. Si la situación fuera al revés, ellos estuvieran en Jerusalén, si hubieran pasado los últimos 6 meses en Jerusalén, haciendo los milagros, manifestándose al mundo. Y lo que están haciendo entonces es enseñando sus propias lujurias y aprobación de poder cuando dicen esto. Ellos tenían la lujuria de aprobación de que la gente dijera, ah, mira qué gran persona es esta, mira todos los milagros que hace, ¿verdad? Y del poder de poder mantener a esa gente viéndolos a ellos, ¿ok? O sea que eso es lo que le están diciendo a él. Si haces esas cosas y vamos a creer que lo haces, vamos a decirte sí, entonces vete para allá. Pero no le están diciendo que él las hace de verdad, ¿verdad? Lo que están diciendo es una cláusula condicional. Y es una cláusula condicional que se utilizaba para los debates en la época de Grecia. Se utilizaba como un supuesto, suponiendo que sí las haces. Y vamos a suponer que te creemos. ¿Por qué no te vas allá entonces si las haces? ¿Por qué no te manifiestas? O sea que ellos se dan a conocer a él por lo que ellos mismos están diciendo con él. Entonces, tengan cuidado, pues, entonces, de no juzgar a otras personas basados en sus propias acciones y pensamientos. O sea, de la persona que juzga, me estoy refiriendo. Recuérdense que juzgar implica atiborrar o embutir a las personas en el pequeño molde que uno ha formado. Este es mi molde y tú tienes que entrar en este molde. O sea, para entrar en el molde, pues, si el molde que yo tengo es así, y yo quiero meter a una persona que es así, aquí adentro, la tengo que atiburrar, ¿verdad? La tengo que empujar para que quepa ahí adentro, para que esté en mis normas. Y eso es lo que hacen la mayoría de personas en relaciones íntimas. Si la persona no tiene la capacidad, entonces trata de que la otra persona sea como él, como o como ella. Y eso no se puede, cada uno es diferente. Y tratar de atiburrar es quitarle la personalidad a la otra persona o tratarla de cambiar de una manera tan drástica. De la única manera que lo puede hacer es atiburrándolo o cortándola a la persona, quitándole su personalidad, que no vas a actuar como tú quieres, sino vas a actuar como yo quiero que tú actúes. Entonces esta persona ya está socavada, esta persona está mermada, esta persona está tronchada. O sea que el supuesto amor que había no es un verdadero amor, porque el verdadero amor no quiere tronchar, no quiere atiburrar, no quiere, como le dijéramos a esto, no quiere cortar, pues, despedazar a la otra persona para que llene sus expectaciones. Mutilar es la palabra, no quiere mutilar a la persona, psicológicamente mutilar a la persona. Y eso es lo que estas personas están haciendo. Cuando una persona juzga a otra persona, la está tratando de mutilar o de atiburrar. Atiburrar es meterla a la fuerza, doblarla, o sea, contorsionarla a la persona psicológicamente para que esté de acuerdo con mis normas, que las mías son mejores que las tuyas. ¿Se dan cuenta? Y ninguno de nosotros tenemos unas normas, pero las normas perfectas son de Dios. Entonces, ellos, eso es lo que están haciendo. Nosotros cuando juzgamos, hacemos un mal extraordinario. En el momento que nos podemos juzgar, estamos mutilando o estamos atiburrando. Estamos haciendo una de las dos cosas, ninguna de las dos es provechosa. Otro principio es el siguiente. A menos de que Dios lo promueva, usted no es promovido. O sea que la promoción viene por Dios. Dios no promovió a estos 4 hermanos. O sea, no les dio el poder de hacer milagros y hacer de estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad. O sea que hay 2 cosas. Primero, al juzgar, ellos están haciendo un acto horrible psicológicamente y están juzgando, y ellos mismos están juzgando. Y imagínense que en este caso, ellos están juzgando a Dios perfecto, a nuestro Señor Jesucristo perfecto. ¿Eh? Juzgar a Dios perfecto ya tiene que ser una arrogancia extraordinaria. Esas personas no solamente eran incrédulos en este momento, sino que estaban metidos en la primera fase de la arrogancia. ¿Eh? Y en la arrogancia se creen más. El arrogante siempre se cree más que las otras personas. Siempre. Es parte de la arrogancia. Es parte del sistema cósmico. Entonces, en Josué 3:7 vemos eso bajo el principio de que Dios es el que nos promueve a nosotros. Josué 3:7, y Jehová dijo a Josué, desde este día en adelante comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel. Ahí está la promoción que viene de Dios. Para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea que Dios le dice, mira, ha llegado el momento en que ya tú has sido fiel conmigo. Recuérdense que Josué, ¿quiénes entraron a la tierra de las personas antiguas? Josué y Caleb, ¿verdad? y ya esta persona había llegado su mente tanto de la palabra de Dios, porque estos eran los fieles. Josué y Caleb eran fieles a la palabra de Dios y no tuvieron miedo de entrar a pelear con los gigantes de la tierra. ¿Se recuerdan de eso? O sea que no lo vieron tan grande, Jehová puede destruirlos, dice. Entremos y hagámosle la guerra. Ya habían tenido la suficiente capacidad, ya habían construido esta capacidad enorme para que Dios comenzara a dar esas bendiciones. Esta capacidad tiene que ver con la anchura, lo largo y la profundidad de las cosas de Dios. ¿Se recuerdan de ese versículo? Para que conozcan todas estas cosas, de eso se refiere. Que nosotros adquirimos la capacidad para saber estas cosas de Dios. Entonces Dios no se puede negar. Dios no se puede negar. Si la persona tiene la capacidad, ha hecho la palabra de Dios, ha seguido con Dios, Dios lo tiene que bendecir. Y aquí tenemos un caso que le dice, y este es el patrón, de paso, este es el patrón para el creyente maduro. El creyente maduro va a ser bendito. Y desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Moisés era un hombre creyente. Estas son las bendiciones que provienen de Dios para las personas maduras. Esto es la transferencia de las riquezas que han sido puestas en la eternidad pasada en el nombre de la persona, se empiezan a transferir aquí en el tiempo. Y no solamente aquí en el tiempo, sino también en la eternidad. Cosas extraordinarias que has preparado para mí. Es más, aquí en este, voy a ir aquí atrás un segundito para enseñarles este panfleto que nosotros tenemos. Este panfleto que nosotros tenemos les dice a ustedes exactamente. Mira, no sé si tienen uno de estos, pero aquí atrás está. Yo lo voy a leer, ustedes tienen esto. Aquí les dice, en la parte de atrás, y mi Dios, pues proveerá todas sus necesidades conforme a las riquezas en su gloria en Cristo Jesús, aquí en la tierra. Para todos los creyentes es esto, ¿eh? Ahora, hay una gracia superabundante, Filipenses 4:19. Y después nos dice, para la eternidad, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ven? Efesios 1:3, en ese caso. Entonces vemos que estas bendiciones que están en fondos son transmitidas a nosotros a través de nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es importantísimo, importantísimo. No vayan a pensar que hay que dejar a un lado el crecimiento espiritual, porque de ahí proviene todo. Él nos transmite a nosotros su pensamiento, su mente. Hacemos el canjeo del punto de vista humano al punto de vista divino de acuerdo con la palabra de Dios. No hay otra manera de hacerlo. No se hace por obras. ¿Sí? No es por obras. La salvación no es por obras y el crecimiento espiritual no es por obras. Todo lo que hace Dios es por su gracia y es a través de la fe. A través de la fe. Por gracia han sido salvos a través de la fe y por la gracia de Dios crecen a través de la fe. No hay otra manera de hacerlo. No la inventen porque no la hay. No es por obras. Las obras son una manifestación del crecimiento espiritual en cierta área. Una persona puede crecer, una persona puede tener esto así, lleno del mundo, ¿verdad? Mundo, 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 y aquí tiene una fe increíble en cierta cosa, y aquí es que es excelente. Pero esto no significa que toda la persona está completa simplemente por tener un área que sea excelente. O sea que todo proviene del crecimiento espiritual. Esto está diseñado perfectamente por Dios. Todos los dones espirituales de la iglesia están diseñados con una cosa en mente, para que la iglesia crezca numéricamente y que crezca en calidad, que crezca y que madure, que llegue a la madurez espiritual. Entonces, aquí vemos también en 1 Pedro 5:5. Asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Ya vemos que los jóvenes y los ancianos se refiere no a edad, sino a las personas que han estado en Cristo más tiempo, ¿verdad? Estas son personas que ya conocen más el camino. Y revístanse todos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no le da gracia al humilde que cabizbajo y que camina así, que no mira a nadie y dice, Señor, discúlpeme. No estamos hablando de esa humildad. Se está hablando de la persona. El arrogante no quiere saber nada de Dios. El humilde, ante Dios, tú eres mi Dios, yo quiero conocerle, tú eres el poderoso. Ese es el humilde que está refiriendo aquí. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los promueva al debido tiempo. Aquí está el otro lado de lo que yo les acabo de decir en Josué 3:7. Y se los voy a decir otra vez para que vean cómo es que vienen estas bendiciones a nosotros. ¿Okay? Vienen de una sola forma. Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son los que no quieren conocer a Dios, son los necios. Pero da gracia a los humildes, que son los que quieren conocer a Dios. Humíllense pues, sean humildes en lo que concierne a Dios, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, que conozcan a Dios, tengan el tiempo, olvídense del mundo, conozcan a Dios, para que Él los promueva a su debido tiempo. La palabra exaltar en el griego es promover, es una promoción. La promoción viene a través de la palabra de Dios. La persona que ha optado por conocer a Dios va a ser bendita y Dios va a darle bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Esta persona va a tener un gozo en su corazón que va a despedir todas las cosas que se ha hecho en este mundo, el miedo, el odio, los deseos de la carne, todas las cosas que vienen, el deseo de tener riquezas en el mundo, o de amistades, o de aprobación, o de lo que sea. Todo eso se empieza a mermar, empieza a disminuir. Y nosotros le damos número uno, lugar número uno a nuestro Dios Todopoderoso, pero no en palabras, sino en conocimiento, en conocimiento. Y ahí es que viene la felicidad. Ya saben que cada punto de esto, cada F que hay aquí, que es la fe, que es el cuerpo de lo que es creído, que es la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, contiene felicidad. La fe contiene felicidad. Cada pedacito, mientras más tenemos, más felicidad. Más felicidad, felicidad que nadie nos puede quitar. Entonces, ahora llegamos al medio del versículo 4, donde tenemos la palabra sí. Sí es una condición de primera clase, de sarcasmo, y es bastante rara. Es específica en el griego, en otras palabras. La palabra que estamos viendo es la palabra ei. La palabra es ei, y se escribe así en el griego. Y esa es la palabra que estaba traducida, no tiene este acento aquí, ei. Estaba traducida, puesto en la otra versión de la Reina Valera. Yo aquí tengo la versión de la Reina, es que la han cambiado. La versión es la nueva, yo tengo la versión de 1960. Ustedes tienen la versión de 60, entonces, porque la versión nueva del verso que es del 89, algo así. ¿Del 80 es la nueva versión? ¿72? ¿72 es la nueva versión? No, del 70 no es la nueva versión. Sí, hay otra versión, y la otra versión, la nueva, no sé si fue la nueva o la vieja, que está cambiada. Y dice puesto, pero no es puesto, es esa es la palabra que se traduce como sí, como condición de primera clase. Entonces, vemos que si haces estas cosas, y asumimos que las haces porque tú lo has dicho, ¿se dan cuenta el sarcasmo? Si tú haces estas cosas, y vamos a asumir que sí, pues, porque tú lo has dicho, entonces, ¿por qué no te vas para allá y te haces conocer, verdad? Aparentemente, Jesús ha venido haciendo algo que es muy posible que todos ustedes hayan hecho, y es el hecho de darle el evangelio a los miembros de la familia de uno, con el mismo resultado que tiene nuestro Señor Jesucristo. Negativo, no aceptan, no aceptan. Y Dios siendo perfecto, dando el evangelio perfecto, de una manera perfecta, porque nosotros se lo damos de una forma ecléctica, a lo mejor, o a lo mejor nuestros versículos no concuerdan, no tienen el orden apropiado, y a veces tatarareamos para darlo, pero Él nos lo ha dado perfectamente, ¿verdad? Y en su perfección lo rechazan, de todas maneras, que rechazan el evangelio. O sea que no tuvo más éxito que nosotros siendo Él perfecto. O sea que cuando a nosotros nos digan que no, no se preocupen, que al Dios perfecto, a nuestro Dios, también le dijeron que no. Y es para su condenación, ellos mismos se juzgan. Ellos, ahí es el momento en que se están juzgando. Nosotros no los juzgamos, no estamos ahí para juzgar por lo que ven los ojos o lo que ven los oídos. Nosotros no hacemos eso. Entonces, y eso es lo que está pasando en esos momentos. La mayoría de los miembros de las familias de ustedes conocen sus imperfecciones, ¿verdad? Porque como hay familiaridad, por eso se llama familia, porque es familiaridad, nos conocemos bien, conocen las imperfecciones de nosotros y de la confusión de la delineación y presentación del Evangelio. Pero Jesucristo era perfecto y Jesucristo no tenía nada de eso y Jesucristo la daba tal y cual como era. Entonces, lo rechazaron a Él. Y nos rechazan a nosotros, no, pero no es que nos rechacen a nosotros, a Él sí lo rechazaron personalmente, porque Él era Dios, Él era Jesucristo. O sea, siendo Dios, dando la denilación perfecta, lo rechazan a Él personalmente. A nosotros no nos rechazan personalmente, porque nosotros somos mensajeros de Él, embajadores de Él, ministros de Él. Nosotros ministramos la palabra y somos embajadores de su palabra. O sea que, claro está que ya nosotros la hacemos de nosotros, y sí, nos pesa que una persona no acepte, pero no es a nosotros, no hay que tomarla de esa forma. Entonces, si haces estas cosas y asumimos que las haces, manifiéstate. Entonces, es obvio que lo que ellos quieren es compartir su fama si él llega a ser famoso. O sea, por un lado, lo socavan, ¿verdad? Por un lado, le dicen, bueno, tú dices que eres, bueno, si eres tanto, entonces ve para allá. Primero, para que pierdas. Por un lado, le están diciendo, mira, si eres tan bueno, Y mientras más bueno eres, porque más gente tenías, más gente se te fue. O sea que parlachín y charlatán, por un lado. Y por el otro lado, que si la pegas. Si pegas el 5 y 6, como dicen en Venezuela. Hay un juego en Venezuela que le llaman el 5 y 6. 5 y 6, que es carrera de caballos. O pegas 5 caballos o pegas 6 caballos. El 5 y 6. Entonces, es como pegar la lotería. Si la pega la lotería, entonces nos hacemos ricos también nosotros. O sea, por un lado lo socavas y por otro lado si pegas y resulta que es verdad lo que estás diciendo y no te lo vamos a desmentir porque tú dices que sí es, entonces vete para allá. Ellos quieren compartir su fama si llega a ser famoso. Ellos quieren la oportunidad de enriquecerse con él. Y ahí vemos el dualismo de una mente que no está con Dios. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía singularidad de propósito, Él vino a hacer la voluntad del Padre y eso es lo único que le interesaba. Nosotros, a medida que crecemos, a medida que incrementamos nuestro conocimiento de Dios, entramos en una singularidad de propósito específica, que es hacer la voluntad del Padre para nuestra felicidad absoluta. Y hemos visto que esto es algo muy privado, esto no es religión, sino relación. Así dice Gioconda, y es verdad, no es religión, sino relación, una relación perfecta entre el hombre y Dios. Íntima, íntima, eso no tiene que ver nada con nadie. Entonces, vemos pues que a ellos no les interesa, pero sí les interesa la fama. No les interesa a Jesucristo porque ya han rechazado su mensaje varias veces. Ya Jesucristo le ha dado el Evangelio, lo han rechazado. No, 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 no. Ellos lo que les interesa es la lujuria de aprobación. Y de nuevo dan otro mandato en el imperativo a nuestro Señor Jesucristo y cualquiera de los dos mandatos lo expondrían a la muerte en esos momentos. Ya vimos el primer mandato en el que le dicen, ve a Jerusalén. Y eso era un mandato en el aoristo activo imperativo. Y el segundo, cuando le dicen ahí, manifiéstate, en el aoristo activo imperativo también, manifiéstate a ellos, ¿verdad? Lo que quieren decir es que se manifieste con milagros a ellos. Y a ellos no les interesa el mensaje, y a ellos han rechazado el mensaje, y se van a mantener rechazando el mensaje, no quieren aceptar el hecho de que Él es Dios hombre, a pesar de que ellos crecieron con Él, y no vieron un pecado o un fracaso de ninguna clase en él. Ellos crecieron con nuestro Señor Jesucristo. Aquí estuvimos hablando antes de que comenzara la clase, cómo es posible que en una familia en que se hablaba de esas cosas, que la persona no crea, y así pasa. Y mientras más las cosas, menos quiero ir. No me hables de eso, no me interesa. Entonces, y esto es algo interesante para aquellas personas que dicen que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera seguido todo lo que él hacía cuando yo estuviera ahí. Ah, si Jesucristo estuviera, yo dejo todo. No, pues si no lo estás haciendo ahora, que tienes sus embajadores aquí, que ha puesto a las personas que te están hablando de Dios, Él no puede estar en todos los lados, Él no puede estar aquí, en los Estados Unidos, no puede estar en Rusia, no puede estar en Francia, no puede, al mismo tiempo en su humanidad, en su deidad está. Entonces tiene embajadores de Él, tiene personas, tiene dones espirituales que lo hacen para que hablen de la palabra de Él, pero sin embargo la gente no viene. O sea que eso es de que si Él estuviera aquí, yo estuviera por donde fuera Él. ¿A quién le vas a decir eso? Entonces miren lo que pasa con sus medio hermanos o sus hermanos uterinos. Ellos lo vieron crecer, ¿okay? Ellos vieron crecer a nuestro Señor Jesucristo y vieron que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.52. Para con Dios y los hombres. Ellos crecieron con Él y crecieron cómodos por Él. O sea que ellos en su niñez estuvieron cómodos con nuestro Señor Jesucristo, ¿debido a qué? Debido a que nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, vinieron los Reyes Magos. ¿Se recuerdan de los famosos Reyes Magos? Que le trajeron oro, incienso y le trajeron riquezas extraordinarias. Estos eran famosos, los magos del cual Daniel mismo, 700 años y pico antes, había sido el presidente, el rector, el número uno, puesto por Nabucodonosor mismo. Y del cual transmitió el hecho de que había una estrella especial que iba a alumbrar el camino, y por eso ellos supieron, porque esto era una agrupación de astrónomos, de científicos, de matemáticos, de personas que tenían un conocimiento extraordinario. Pasaron por 4 imperios y nadie los tocaba. Pasaron del imperio medo-persa al imperio macedonio, al imperio romano, nadie los tocaba, los tenían en una alta estima extraordinaria. Eran los científicos de la época. En el grupo de eso estaban todos los cerebros. Usted sabe que hay personas muy, 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 muy inteligentes, con una retentiva extraordinaria, que son las que guardan toda la ciencia. Hoy en día está en la computadora todo lo que se ha hecho, pero sin embargo hay personas muy, muy inteligentes que son las que van a la vanguardia, que rompen el camino, que abren brecha en lo que se refiere a cualquier clase de ciencia o actividad o descubrimiento. pues estos eran los hombres del Antiguo Testamento, se llamaban los magos, y no fueron tres, fueron cientos de ellos a ver a nuestro Señor Jesucristo, y le trajeron a él, a nuestro Señor Jesucristo, porque sabían que él era el Dios. Ellos sabían porque Daniel se los había dado por escrito a ellos. Le trajeron oro, suficiente oro para que la mamá y el papá de Jesucristo y los hermanos de Jesucristo pudieran vivir por mucho, mucho, mucho tiempo sin hacer nada. Cuando le trajeron oro, no crean que le trajeron un pendentín, que tal, te voy a traer un regalito de oro, una cosita. No, oro. Le trajeron prendas preciosas, mirra, que era lo más carísimo, era más cara la mirra que el oro. ¿Eh? Le trajeron cosas extraordinarias a nuestro Señor Jesucristo. Pero, y era por eso que ellos disfrutaban y tuvieron una niñez sin mucho problema, ¿verdad? En otras palabras, se hubiera podido retirar en el Hotel Hilton de Tahiti, tranquilamente, ahí al lado del mar. Sí, vamos a la playa, piña colada, póngame la otra musiquita. Entonces, y eso es, no crecieron en esa pobreza paupérrima entonces. Ellos trajeron oro del lejano oriente, de las montañas de Media. Recuérdense que esa era la zona donde estaban esta gente. Y los medos fueron las personas que tomaron parte en la invasión de Nínive, donde saquearon a Nínive y sacaron los tesoros máximos que existían. ¿Se recuerdan de los famosos copas de oro que habían robado? Ellos habían saqueado el templo de Israel, del oro, que donde había una cantidad de oro extraordinaria, y habían conquistado. Recuérdense que esta gente era una gente que cuando entraba hacían concursos para ver cuáles de los hombres fuertes desollaba o despellejaba a sus enemigos más rápido sin que se muriera. O sea, que los amarraran y el espectáculo era, ponían la gente, y ese era el espectáculo del momento. Y agarraban, claro está, para ganar, agarraban a los hombres más fuertes y los ataban y atasar. Y estos eran esta gente. Estos eran, de esto era. Y a esa gente fueron los que le hicieron todo esto. De ahí sacaron. O sea que en esas montañas de Medias no había escasez de oro, de ninguna manera. Y de esta manera Dios proveyó para José y protegió a toda la familia de José. Y ellos se beneficiaron por Jesús. O sea que la explicación de su sarcasmo la tenemos en el versículo 5, y los dos versículos previos tenemos el hecho de que eran sarcásticos. El sarcasmo que tenía, y lo podían hacer porque Dios les dio vida y Dios les dio todo lo necesario para que ellos vivieran tranquilamente. Entonces, en otras palabras, ellos lo conocían muy bien a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 7:5 tenemos, pues ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está, nacieron con él, se criaron con él, se sabían que él era Dios, sabían que él era, había sido concebido por el Espíritu Santo. Estoy seguro que la Virgen María se lo dijo. A mí no me vengan con cuentos. Y no lo creían, porque así hay gente, no quieren creer. Creer está en el activo indicativo imperfecto, en el griego. Y el tiempo imperfecto es el rechazo habitual de Jesucristo. El tiempo imperfecto del verbo no completa la acción del verbo. Es imperfecto, no está en la forma perfecta donde la acción del verbo se completó, sino está en el imperfecto. De lo que sabemos, entonces Santiago recibió a Jesús después de su resurrección, y lo vemos en Hechos 1:14. En Hechos 1:14 vemos el hecho de su resurrección. Dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea que ahí estamos viendo que lo conocían del comienzo. El 1 Corintios 15:7, luego apareció a Jacobo, ¿eh? O sea que él estaba ahí, unánime en oración en esta ocasión. También en 1 Corintios 15:7, luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Este es cuando él aparece después de que es enterrado. Aquí está Jacobo, ¿verdad? Jacobo, que es Santiago, es la misma persona. Y después a todos los apóstoles. Y en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. O sea que Santiago ya está escribiendo la palabra de Dios, ya es creyente. Y llegó a ser un líder de la iglesia de Jerusalén, eso también lo sabemos, en Hechos 12:17. Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Se recuerdan de la ocasión que toda la iglesia comenzó a orar por Pedro? Y salió de la cárcel y la mujer no le abrió la puerta. Y dice, ahí está Pedro allá afuera. Y no le abrió la puerta. Y luego dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y, o sea que era creyente y era líder de la iglesia de Jerusalén. Judas también se salvó y escribió el libro de Judas, pero no, son de los únicos dos que tenemos nosotros récords en la Biblia. No sabemos nada de sus hermanas tampoco. Entonces, Jesús les contesta a sus hermanos en los versículos 6 a 9. Ahí tenemos lo que Él les va a contestar a ellos en la proximidad. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver la doctrina del bien divino. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo bien divino, sus hermanos no conocían el bien divino y por eso ellos juzgaban del punto de vista humano. Cuando nuestro Señor Jesucristo le daba el Evangelio a ellos mismos, a los hermanos y a las personas a las que iba a visitar, estaba haciendo bien divino. Es bien divino. El bien divino no solamente es dar el Evangelio. El bien divino es en la vida, en el trabajo donde uno trabaja, hacer el trabajo para Dios. Eso es bien divino. Eso cuenta. Esa persona va a ser bendita por Dios. Pero ahora veamos esta doctrina del bien divino. Porque nosotros hemos hablado del bien divino. Hay una diferencia enorme entre el bien divino y el bien humano. El bien humano es quemado como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y el bien divino es recompensado como oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas. Y hay dos lugares donde se produce. Se produce en la fase número uno, aquí abajo, se produce el bien humano en la primera fase, siendo que la persona no ha sido salva. Pero precede la fuerza del juicio y por eso este bien humano no viene aquí. Porque la fuerza del juicio manda a esta persona acá, ¿eh? Porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces tenemos que atenernos a la segunda fase, a la fase número dos, y refiriéndonos solamente al creyente en Jesucristo. Si la persona está fuera de comunión, fuera de la plenitud del Espíritu Santo, va a estar aquí en el sistema cósmico de arrogancia y de odio, y va a producir bien humano. Haciéndole bien a todo el mundo, no se va a portar bien, él no va a hacer nada malo, él en sus ojos va a hacer una cosa extraordinaria. Él está actuando como un incrédulo, y ya vemos que el incrédulo en este lado de la barrera no puede hacer nada que agrade a Dios. No puede ser lo suficientemente bueno por sus propias obras para agradarle a Dios. Porque Dios es perfecto y no va a aceptar obras que provengan de la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, vemos que el bien divino proviene de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, hemos hablado mucho de esto. Ahora vamos a ver la doctrina. La doctrina va a desmenuzar todas estas cosas. Ya vemos globalmente de lo que se trata. Ya globalmente sabemos que el bien divino proviene de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Ahora, en la introducción que vamos a tener, tenemos cuatro llaves a la producción del bien divino. Hay cuatro claves o cuatro llaves. El estado actual, le podemos decir el status quo. ¿Han oído esa palabra, status quo? El estado actual, status quo. Status quo proviene del latín, que es el estado actual, el estado presente. Que es el estado presente. Esto quiere decir estar en la voluntad directiva de Dios. Dios tiene una voluntad directiva. Vamos a poner esto aquí porque esto es bien interesante. Voluntad directiva de Dios. De Dios. La voluntad directiva de Dios, o sea, bajo, en el status quo quiere decir estar bajo la voluntad directiva de Dios, lo cual en realidad viene a ser la plenitud del Espíritu Santo en la persona. Y la residencia dentro de la esfera divina de poder, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, representada por esta esfera de poder divino, que es donde nosotros debemos residir, tenemos el poder habilitador. Ese poder es el que nos habilita a nosotros para hacer obras de bien divino. Sin el poder del Espíritu Santo no tenemos la habilidad, nosotros, por nosotros mismos, de hacer obras de bien divino. O sea, y las obras de bien divino son recompensables para siempre en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero que todo, cualquier cosa que cuente para Dios en nuestras vidas tiene que estar relacionada a la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que está relacionado, entonces, que cuenta para Dios tiene que estar relacionado con la plenitud del Espíritu Santo. Número dos, no hay una función efectiva de bien en nuestras vidas o una vida de servicio cristiano efectiva aparte de la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo, esa actividad es una actividad que se hace de aquí abajo y es quemada. Dios es perfecto. Dios no puede aceptar lo que proviene de la carne, no importa qué tan bueno sea. Puede ser muy bueno, puede estar haciendo las cosas que Dios dice que hagamos, pero solamente si Dios nos dice, mira, Primero, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y segundo, vamos a poner evangelizar, que es lo que estamos haciendo mucho. Evangelizas. Evangelizar. Si una persona hace esta parte nada más, sin esta parte de aquí, todo está malo. No cuenta. Pero si lo hace como Dios quiere, no, o sea, nosotros no vamos a obedecer a Dios solamente en un lado y desobedecerlo en el otro. Porque el que desobedece la ley en un solo lugar, toda la ley se la echa a perder. O sea, si aquí hay una cadena que está hecha de eslabones, y en esta cadena hay un eslabón débil donde se rompe, toda la cadena se rompe. O sea, si la cadena está soportando un peso grandísimo y se rompe por este eslabón, toda la cadena no sirve. O sea que nosotros lo tenemos que hacer como Dios dice, llenos del Espíritu Santo, para que cuente el servicio cristiano. Esta es parte del servicio cristiano, que es parte de los frutos. Y estamos hablando de parte de los frutos, que son las obras de bien humano. Y tenemos entonces también que el ímpetu, y esto significa que la doctrina bíblica es importante en todo. La doctrina bíblica es la que nos da a nosotros la pauta para vivir la vida cristiana y hacer servicio cristiano. O sea que el ímpetu es entender y aplicar la doctrina bíblica. Ya hemos visto los exámenes de ímpetu, ¿verdad? Los estamos viendo, ayer vimos en la clase de los sufrimientos para bendición. Entonces tenemos también el logro, ¿qué? El logro. El logro es el avance a la madurez espiritual a través de la ejecución del plan protocolar de Dios. ¿Por qué le llamamos un plan protocolar? Porque Dios, Jesucristo, es el Rey de Reyes. Nosotros somos familia real. Las familias reales tienen un código protocolar, se rigen por un protocolo. El protocolo exige adherencia a un sistema rígido de comportamiento. El sistema rígido de comportamiento tiene que ver con llevar a cabo los pasos específicos diseñados por Dios para nuestra vida. Y entre esos pasos tiene que ver la plenitud del Espíritu Santo para poder hacer las obras de bien divino, perdón. Sin eso no se pueden hacer. O sea que estamos siguiendo el protocolo. Por eso le llamamos el plan protocolar de Dios, porque Dios solamente puede poner un plan protocolar perfecto. Y se basa en el código de honor de nosotros, que es la palabra de Dios, que es el código de honor perfecto. Se trata de la fe. Esto se le conoce como la fe. Entonces, la Biblia, la doctrina bíblica, tiene que ser aprendida antes que el bien divino pueda ser producido. Si la persona no conoce de la Biblia y se pone a hacer cosas por Dios sin conocer la Biblia, no va a hacer las cosas debidas siguiendo el protocolo adecuado. Entonces, y no se trata de legalismo, porque aquí no hay legalismo, simplemente se trata de hacerlo de la manera que Dios quiere que los hagamos. Y ahora veamos el impacto. El impacto es la función del creyente maduro como héroe invisible en la edad de la iglesia. ¿Okay? Ese es el impacto. El mayor impacto lo tiene el héroe invisible, que es la persona que ha llegado al estado de Jesurún, ¿verdad? Que ha llegado a compartir el gozo inefable de Dios. Pleroma, la plenitud, pleroma se llama en el griego, en la edad de la iglesia. Y ahora, claro está, nos estamos refiriendo no a las dispensaciones pasadas o futuras, estamos refiriéndonos nada más que de la edad de la iglesia, que es donde se hace la familia de Dios. Y nosotros somos parte de la familia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces eso es muy interesante. Estamos viendo entonces la minucia, estamos viendo cómo funciona esto, paso por paso, cada cosa tiene su lugar. Entonces, es muy posible que nosotros podemos ser llevados a un sistema que aparezca ser bueno. O sea, nosotros podemos ser succionados hacia eso porque por apariencia o aparentemente es algo bueno, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos así, ¡pum!, y ponemos el espejo de la palabra de Dios, que preferiblemente debe estar en nuestro corazón, lóbulo derecho, ¿verdad? Aquí tiene que estar esa información, porque en la Biblia no nos hace nada, pero aquí está el espejo de nuestra alma. Ese es el espejo de nuestra alma, que ha sido formado con la palabra de Dios. Entonces, por más bonito que parezca este sistema, si nosotros hacemos así y lo comparamos en el espejo de nuestra alma, que viene de nuestro corazón, que es la palabra de Dios, y no concuerda con eso, a otra cosa mariposa, estamos perdiendo nuestro tiempo. La palabra de Dios nunca llega vacía. Si tomamos como ejemplo el Evangelio, pero no solamente el Evangelio, nuestro trabajo, el lugar donde trabajamos. O sea que nuestro trabajo puede ser obra de bien divino o puede ser obra de bien humano. Depende de cómo caminemos. Si nosotros pensamos que estamos haciendo por Dios, cuando en realidad estamos peleando contra Dios, entonces estamos mal. Y eso, por lo general, es verdadero del activismo cristiano. El activismo, tienen que tener cuidado con el activismo cristiano, porque por hacer las cosas por Dios, por la aprobación humana, la persona se sale de lo que es verdadero, que es la aprobación divina. A nosotros nos interesa la aprobación divina. La aprobación de nosotros es hacia arriba, no hacia el lado. ¿Okay? La aprobación que nos da el ser humano a nosotros, inconsecuente en las cosas de Dios. Nos interesa la aprobación de arriba, y por eso nuestra relación es íntima con Dios. A lo que nos interesa a nosotros es lo que dice Dios. Nosotros vivimos nuestra vida para Dios. Entonces eso es muy interesante. Cuidado con el activismo cristiano, porque el activismo cristiano a veces erra la marca, erra el meollo, pues. Nosotros tenemos que entender cómo se relaciona el bien a nuestro impacto, el impacto que tenemos nosotros en la madurez espiritual. Y si nosotros vamos a ser héroes invisibles, ¿okay? El héroe invisible es es héroe invisible porque la vida que nosotros tenemos es una vida que no se ve. El impacto es invisible. La guerra de nosotros no es contra carne, ni hueso, ni sangre, ¿okay? Sino contra principados y potestades y poderes invisibles. O sea que el impacto es invisible. La detonación que nosotros hacemos con nuestro crecimiento espiritual es invisible. Invisible, tiene ramificaciones extraordinarias. Y la otra cosa que tenemos que saber es que si nosotros, que estamos aquí para tener una glorificación visible a Dios, y la respuesta es no, no es visible, es invisible, no se puede ver. Cuando nosotros damos el Evangelio, hacemos un trabajo para Dios, eso no lo verá otra persona, eso no es visible, pero si es invisible, y para eso estamos, nosotros entendemos la parte invisible del conflicto angélico, a medida que crecemos, a medida que canjeamos nuestra mente con la mente de Cristo. Nosotros estamos aquí para tener un impacto invisible, y nuestro impacto más grande es con los ángeles. Los ángeles aprenden de nosotros, no con las personas. Apúntenlo, porque esa es la palabra de Dios. Nuestro impacto máximo es con los ángeles. Recuérdate que eso es un conflicto angélico. El conflicto angélico, Dios le está enseñando a las huestes satánicas que Dios es perfecto, que Dios es justo, y lo hace con un ser inferior. Y este ser inferior, cuando se llena de la palabra de Dios y se llena de la fe, le enseña a los ángeles que la justicia de Dios es perfecta. Y claro está, tiene ese impacto, es perfecto. El impacto lo tiene Dios con las personas a través de su palabra. Entonces, no Dios, sino el bien siempre no es bien. El bien siempre no es bien. Ojo, porque hay bien que es mal. O sea que la motivación errónea y llega a convertir el bien en mal. O sea, si nosotros tenemos una motivación que no es, ese bien se convierte en mal. Y el bien puede llevarnos a nosotros a las obras muertas o la función de las obras de bien humano. O sea que nosotros hacemos estas obras buenas y son obras muertas. Todo, recuérdense que aquí abajo hay muerte. Esta es la muerte cósmica. Estando vivos, estamos muertos en vida. Así nos dice la palabra de Dios. O sea que aquí estamos vivos, aquí estamos muertos. Y las obras que se producen aquí son obras muertas. Obras muertas. ¿Para qué sirven las obras muertas? Para nada. No sirven, están muertas. No sirven. Entonces, es una cosa muy importante. Entonces, el bien puede ser el servicio cristiano. Imagínense que estamos hablando ya no solamente de las otras cosas, sino del servicio cristiano. Estamos hablando de la casa, cerquita de nosotros. Ese servicio cristiano puede ser bien de dos clases. Puede ser bien muerto o bien divino. Bien divino o obras muertas. Nosotros determinamos con nuestro libre albedrío cuál de las dos vamos a producir. Podemos producir obras muertas si estamos abajo, y obras divinas en la parte de arriba. O sea que todo depende de nuestra relación del bien y de las primeras tres llaves que les acabo de hablar. ¿Okay? Hay cuatro llaves, hay tres llaves. Pero depende de esa plenitud del Espíritu Santo. Lo más esencial. Si no toman lo demás, tomen esa parte de ahí porque es lo más esencial. Entonces, el servicio cristiano se puede llenar con el poder del Espíritu Santo. Esta es la única manera que se puede llenar ese servicio cristiano, para que cuente. El poder de nuestra vida reside en la plenitud del Espíritu Santo. Y es en la plenitud del Espíritu Santo que está el poder. El poder está en Dios, en el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de Dios, es el Espíritu Santo que hace todo. Es invisible el impacto. Y ese servicio cristiano puede ser llenado del poder de nuestra habilidad. Fíjense, el servicio cristiano puede ser llenado del poder de nuestra propia habilidad. Si es de nuestra propia habilidad, ¿estamos utilizando la habilidad divina o la energía divina? No, no se trata de lo inteligente que somos nosotros, de lo que yo me concentré y le vi la falla y entonces le dije esto y por mi habilidad la persona vino. No, señor, eso son pamplinas, es una cosa invisible. Nosotros no podemos con los ángeles, no podemos. Puede con los ángeles el espíritu es el que da el poder. La energía humana entonces y la personalidad en vez del poder de Dios no dan el resultado que Dios quiere. ¿Okay? Y perdemos el tiempo. Por eso Pablo dice, yo boxeo tirando el puño a la marca, no tirando golpes al aire. ¿Okay? Pues se puede hacer, un boxeador puede errar muchos golpes. Él no, él da el golpe certero y el golpe certero se da con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa que está hecho con la motivación errónea, no bajo la plenitud del Espíritu Santo, no es bien divino. O sea que debemos nosotros tener eso en mente. Nosotros debemos tener en mente que debemos estar llenos del Espíritu Santo para hacer las obras de bien divino y que no hay alternativa, no hay otra manera de hacerlo. Esto es a través de la manera que Dios quiere que se haga. Siempre tiene que haber un crecimiento espiritual antes de que pueda haber la producción de bien divino. Si no hay crecimiento espiritual, usted y lo pueden poner en cualquier etapa. En cualquier etapa, porque un bebito recién nacido en Cristo, si conoce un poquito de la palabra de Dios, puede producir un poquito, pues. Es como un niño en la familia, un niño no. ¿Cuánto se va a ganar un niñito que vaya a trabajar? Hemos visto en los países de nosotros que hay niñitos que tienen que ir a vender periódicos para vivir, para subsistir. ¿Cuánto le pagan a un niñito para hacer eso? Todo sucio, todo repartiendo su periodiquito y durmiendo en el mismo periódico en el piso porque no puede mantenerse. A una persona adulta que ha conocido, que se ha educado, que tiene una formación más fuerte, pues ese puede mantener a 10 muchachitos de esos, ¿verdad? Pero se requieren 20, 30, 40 muchachitos de esos para mantener una persona adulta, ¿verdad? Y por eso muchas personas, bueno, en la pobreza se ve que hay muchos niños dentro de una casa. Y esos niñitos ayudan a la casa, lo poquito que pueden. Pero lo que les dice es que pueden producir los niñitos, pero lo que producen comparado con lo que produce un adulto espiritual es insignificante. La producción del adulto espiritual es mucho mayor que lo que produce un niñito espiritual. La cuestión y la diferencia es la provee la plenitud del Espíritu Santo. Y que es el paso primordial. La plenitud del Espíritu Santo tiene que estar vinculada con la palabra de Dios. ¿Okay? Porque si no está con la palabra de Dios no hay crecimiento espiritual. Y esto causa el crecimiento espiritual de los otros. Entonces, todo esto tenemos que hacerlo nosotros de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que nos interesa a nosotros es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios o la doctrina bíblica antes de producir el bien divino. O sea que usted no pone un creyente bebito a hacer el trabajo de ninguna clase, como nosotros no podemos un crédito, porque no lo puedes poner a caminar, pues si es un bebé no puede caminar. Y por eso es lo que nosotros tratamos de hacer espiritualmente con una persona, si la ponemos a trabajar en las cosas de Dios. Que si no conoce a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces lo que hay que hacer es enseñarles la palabra de Dios, llevarlos, guiarlos. O sea que cuando el bebé crece, va a trabajar y va a producir naturalmente, o sea, como resultado del entrenamiento que ha recibido. O sea que naturalmente lo produce, lo mismo que un árbol, produce naturalmente. Al árbol, un árbol frutal no le tiene que decir produce. No, él produce solito. Que le llega el agua y el sol y con eso produce. Pero necesita agua. ¿Agua? ¿Saben lo que es el agua? El agua bíblicamente es la palabra de Dios. ¿Y saben quién es la luz? Jesucristo, la palabra de Dios. Tiene que tener agua por abajo y luz por arriba para producir. Y él mismo produce su propia comida. Los árboles producen su propia comida con agua y con luz. A través de la fotosíntesis. Es lo mismo que nosotros. Agua y luz. Comemos de la palabra de Dios, tenemos la luz de Dios, Jesucristo es la luz del mundo y nosotros producimos, solito producimos, y con un amor increíble. Es más, es nuestra producción normal. ¿Se dan cuenta? Que es normal, no es forzada, ni es fingida, ni es para que las personas vean. ¿Ustedes creen que a un árbol le interesa lo que piensa el otro árbol que está al lado? No, Él produce porque Dios lo ha diseñado de esa manera y Él produce. Nosotros estamos diseñados para producir como produce el árbol, internamente, porque lo amamos a Él. Nuestra relación es directa con nuestro Creador, no porque está, que dijo el árbol, me salieron 6 naranjas más, ¿qué dirá el que está al lado? Le salieron 8, tiene 8, yo tengo 6, qué pena, no quiero ni que me vea, que sopla el viento para el otro lado, ¿verdad? No, Señor, no tiene nada que ver con eso. Es, no, nosotros, nuestro vínculo es con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. Y por añadidura, entonces se fomenta entre nosotros mismos un amor extraordinario, tranquilo, sin juzgar a nadie, porque nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una relación relajada, tranquila, y hay algo extraordinario. Y no se trata de que la persona va a mirar a otro, que yo soy mejor que tú. Yo soy más espiritual que tú. Mira las 243 naranjas que tengo, y tú, 10. ¡Qué espiritual eres tú! ¡Hombre! No le interesa, al árbol no le interesa lo que produce el otro. Ténganlo en mente, porque eso es así. Entonces, la actitud mental propicia es más la plenitud del Espíritu Santo, porque eso hay que vincularlo los dos, o haciendo la voluntad de Dios, tiene como resultado la producción de bien divino. Y la producción de bien divino está basada en la plenitud del Espíritu Santo, el conocimiento de Dios y nuestro sí, nuestra voluntad. Es nosotros lo que damos es nuestra voluntad, nuestro sí, y el resto todo lo hace Dios. Entonces, el creyente solamente es un portador de frutas bajo las siguientes condiciones. Así como el árbol produce frutas, tiene que tener ciertas condiciones para producirlas. Primero que todo, la persona tiene que tener un aprendizaje constante o una rehabilitación constante de su vida vieja a su vida nueva, constantemente rehabilitándose. Y tiene que tener, en el segundo paso es el resultado de eso, que es el crecimiento espiritual. ¿Okay? Va creciendo espiritualmente de acuerdo con eso. O sea, esa rehabilitación que tiene la persona es la comida que se come espiritualmente. Después tiene que tener la actitud mental correcta, que es producida a través de la misma palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios va nutriendo y va dando la actitud mental correcta. Pero para iniciar, la persona tiene que estar positiva, continuar positiva. Y vemos después, claro está, que la producción del fruto o el bien divino, porque ese es el bien divino, es el resultado de la plenitud del Espíritu Santo y no actúa independientemente de la plenitud del Espíritu Santo. Y no actúa independiente tampoco del avance espiritual en su vida. Podemos poner que el agua es el Espíritu y el sol es Cristo. Por un lado tenemos el agua que necesita para crecer, y nos dice la palabra de Dios, porque también utiliza cuando dice que Israel fue tronchado, los árboles del olivo fueron cortados y nosotros fuimos injertados en él, ¿verdad? Y que no nos podemos jactar de eso porque después nos puede quitar también. Pero ¿de dónde se nutre? Por las raíces se nutre. Y la nutrición viene a través del Espíritu Santo, y el sol es la luz de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la nutrición tiene que estar compaginado, el Espíritu Santo con la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos que andar como andó nuestro Señor Jesucristo. Y eso resulta en ese avance espiritual. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta sesión. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.